Bueno, pues lo prometido es deuda. Sí. Tenemos ya con nosotros al director de gestión de la agencia tributaria, don Rufino de la Rosa. Señor de la Rosa, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, estábamos todos aquí. En cuanto se habla de impuestos, se dice, ¿hay alguien responsable de los impuestos? Automáticamente todo el mundo le mira y todo el mundo quiere preguntar. Yo no sé si esto motiva un comportamiento especial. Yo no sé si usted no tiene un poco de miedo de ir por ahí diciendo, venga, que yo soy de la agencia tributaria.
Bueno, la verdad que siempre que lo comentas o siempre que te encuentras a unos nuevos amigos, ¿y a qué te dedicas? Pues inspector de Hacienda, pues siempre hay una doble reacción. Primero sí es cierto que hay una reacción de un poco de prevención,
pero
luego inmediatamente empieza
a pelar la pelota, hacer la pelota.
Pero sí la lista de preguntas o la lista de consultas. Pero bueno,
eso es lo que va a ocurrir aquí, que llega la lista de preguntas. Para empezar, señor de la Rosa, ¿se han devuelto ya todos los dineros de los contribuyentes que estaban pendientes de devolución?
Pues prácticamente, llevamos el 97% de las solicitudes de devolución pedidas se han devuelto. El año pasado también estábamos en el 97%, es decir, que prácticamente se han devuelto todas. Ese 3% de devoluciones se quedan pendientes, pues evidentemente están objetos de revisión, de control, de análisis, pero no podemos decir que esté al 100%, porque de hecho ya debemos haber devuelto todas, y las que no se han devuelto es que están sometidas a algún proceso de control.
O sea, que si ustedes están esperando que les devuelvan dinero, les tiene que devolver dinero a Hacienda, no se lo ha devuelto, malo. Quiero decir, después de haber reído, como decía en la codorrío, que seguramente les viene encima una revisión, que las revisiones pueden ser también para bien para el contribuyente o no, porque
sí,
yo no conozco a nadie, atención, pero yo no sé si ocurre
ser
con alguna frecuencia que uno presenta su declaración de la renta y le dicen revisión, y resulta que la revisión es a su favor.
Es menos habitual.
Es bastante raro, ¿no?
Menos habitual, pero sí sucede, si por ocasión de una revisión, pues el contribuyente ha dejado de recoger alguna retención, algún concepto, se procede a la mayor devolución. Igual que hay muchas veces que hacemos una comprobación y cerramos con conformidad, que decimos nosotros, que está todo correcto. De hecho, en el área que yo llevo, que es el Departamento de Gestión Tributaria, se analizan todas las devoluciones, evidentemente con análisis informático masivo, pero todas las devoluciones se someten a lo que nosotros llamamos nuestra jerga a filtros, es decir, todas se comprueban sin que el contribuyente lo sepa, pero se comprueban.
Se nos ha dicho, señor de la Rosa, que este año nos bajan los impuestos. Ha habido una reforma de los impuestos, para que todo el mundo nos entienda así, y que nos bajan los impuestos. Lo que pasa es que no bajan igual para todo el mundo el porcentaje. Y se ha dicho también, bueno, hay tramos en los que se va a notar bastante esta bajada del dinero que tenemos que dar, y en otros que se va a notar menos. ¿En qué tramo es donde más se va a notar?
Bueno, se va a notar más sobre todo en las contribuyentes por debajo de 24.000 euros, creo recordar que tienen una rebaja media del 23,5%. La rebaja para todos, la rebaja media es del 12,5%, es decir, que por debajo de 24.000 euros, que es un porcentaje muy elevado de los contribuyentes, tienen casi el doble de la rebaja media, 12,5% frente a 23,5%. Y la ventaja es que ya por la vía de las retenciones esa rebaja ya se empezará a notar a partir de la percepción de la primera nómina de finales de este mes. A eso se añade también toda la campaña de las deducciones familiares por familia numerosa y por discapacitados, que todos aquellos que quieran esa deducción cobrarla de manera anticipada ya se puede solicitar desde el principio de este año, desde el 7 de enero, y ya llevan solicitándolos.
Bueno, hay varias novedades que son muy interesantes y de las que a lo mejor alguna persona todavía no se ha enterado. Por ejemplo, si hablamos de exenciones para mayores de 65 años, tenemos una en transmisiones que es importante, ¿no?
Sí, se considera que, bueno, la vivienda habitual es uno de los elementos, uno de los activos de las empresas, entonces de las familias.
De las familias que son empresas, al fin y al cabo.
No, bueno.
Todos tenemos una pequeña empresa, familia, que es nuestra
es
familia.
Es uno de los instrumentos de ahorro, sí. Y entonces con unos ciertos límites cuantitativos, en el caso de que esa transmisión se constituya una renta vitalicia en favor de la persona de 65 años, pues hay una exención en esa ganancia patrimonial.
O sea, que si yo vendo yo tengo dos casas, supongamos, yo voy a poner todo ejemplos muy prácticos para que todo el mundo se entere. Si yo, en el supuesto de que tenga 66 años, que estoy a punto, tengo dos casas y vendo una de esas casas y ese dinero lo voy a dedicar a complementar de alguna manera mi pensión, a que sea un sueldecito, a distribuirlo por meses para que sea un sueldecito, esto me va a costar menos.
Sí, eso va a costar mucho bueno. menos. Eso es una forma de movilizar ese ahorro sin un coste en ese incremento patrimonial para el contribuyente, lo cual yo creo que sí es una forma más de dentro uh-huh. de la reforma fiscal ha supuesto un importante está suponiendo un importante estímulo para el crecimiento y también una introducción una mayor neutralidad del impuesto, sobre todo entre las distintas figuras de ahorro. Las grandes pensiones ya existían, pero quizás esta forma de que la propia vivienda, la vivienda habitual, sea también un instrumento de ahorro con carácter de instrumento de previsión, pues también es muy importante para ese efecto de neutralidad.
Acaba de mencionar usted una palabra clave, que es el ahorro. No es que después de la crisis haya quedado demasiado, pero sí es verdad que durante mucho tiempo se ha dicho, cuidado, que este gobierno está penalizando el ahorro. Y uno ya no sabe muy bien si gastarse los dineros o dejarlos metidos en una huchita y que venga Hacienda y te pegue un mordisco que te los deje temblando. ¿Cómo queda la tributación a los ahorros a partir de ahora?
Bueno, la tributación del ahorro se ve reducida la tarifa a la que se le aplicaba. Ahora mismo, el año pasado estaba en el 21%, este año pasa al 20%, el primer tramo, y el año que viene pasa al 19%. Es decir, esta reforma fiscal supone más de 9.000 millones de euros o en torno a 9.000 millones de euros de reducción de impuestos, pero en dos fases. Una primera fase es este año y la siguiente el año que viene. Entonces pues se van atenuando los tipos de gravamen en dos fases, para también uh-huh. ajustarlos a las necesidades de equilibrio presupuestario y de sostenibilidad de las cargas públicas.
Más o menos va todo en dos fases, ¿no? Muchos de los impuestos van a ir en dos fases.
Sí, casi todo va en dos fases. Uh-huh. Añadido además elemento adicional, que hay una fase casi previa, que es las retenciones, que es casi inmediata. Aunque fuese solo en una fase, siempre hay la división temporal de las retenciones y la presentación de la declaración al año siguiente. Aunque uh-huh. fuera solo en un ejercicio, ya se divide en dos. Aquí al ser en dos, pues casi el efecto final lo tendremos al tercero, que cuando sea la presentación de la declaración de los contribuyentes de renta o de sociedades, uh-huh. pues ya en el 2017 es cuando ya tendrá el efecto global de la reforma y es cuando se podrá analizar toda la rebaja de impuestos. Lo que se ha estimado es que contribuirá al crecimiento del PIB en torno a un 0,55, me parece, del crecimiento, lo cual es muy importante. Uh-huh.
Bueno, yo lo voy a ir preguntando así de una manera un poco caótica. Luego, mis compañeros, que son más expertos en estas cosas, irán con otros asuntos.
Espero poderlas saber todas.
Si no las sabe usted, vamos, nos marchamos todos a casa, porque, en fin. Autónomos. Sí cambia la cotización, ¿no? El IRPF de los autónomos.
Sí, también se reduce la cotización. También estaba en el 21% de retención y está pasada también al 19% este año y al 18%. Al
18.
Al siguiente, al 18 ya en el 2016.
¿Y eso, cuánto dinero va a dejar de recaudar el Estado con todas estas rebajas?
Pues 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros es el coste de la rebaja. Es el coste de lo que deja de recaudarse por la reforma fiscal. Evidentemente también consideramos que todo ese impulso que va a producir en la economía también generará efectos positivos en la recaudación que ayudarán también a un aumento de la recaudación. Es decir, lo que al contribuyente se va a ver beneficiado una reducción en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas la podrá dedicar al ahorro o al consumo. Pero sobre todo en contribuyentes por debajo de 24.000 euros sabemos que la proporción al consumo será mucho mayor y eso implicará una mayor recaudación de IVA y también una mayor recaudación uh-huh. de sociedades. Es decir, implicará una parte de esa reducción, nos revertirá en alguna uh-huh. medida a las arcas públicas.
O sea, 9.000 millones más que vamos a tener los españoles para poder funcionar por la vida. Hay dos cuestiones que han sido muy polémicas. Le voy a preguntar por ellas y ya voy a ceder la palabra a mis compañeros. Una de ellas han sido las indemnizaciones por despido. ¿Cómo queda esa tributación?
Pues las indemnizaciones por despido al final sí fueron bastante polémicas. La verdad que desde el primer momento se estableció lo que se anunció cuando se anunció la reforma, es que es una de las medidas que estaba sometida a estudio, a análisis. Cuando se presentó el proyecto, no en ningún momento se... Evidentemente todos los proyectos no son definitivos, uh-huh. pero en esta medida incluso se recalcó que era un objeto que podía ser objeto de revisión. Al final lo que se ha considerado más razonable es cuantificarlo, ahora no recuerdo, establecer un tope, uh-huh. es decir, si se mantiene la exención, pero hasta un tope que ahora no recuerdo cuál era la cuantía, no sé si eran uh-huh. Es que me suenan 400.000 euros, pero no creo que no era esa
cuantía. 180.000 podían ser.
400.000 euros es otro tema, que es el tema de la de la ganancia, 180.000 euros. Que es un tope por el que gran parte, ¿no?, un porcentaje elevadísimo de las indemnizaciones ya se encuentran exentas, están por debajo de ese importe. Con lo que,
o sea, si uno cobra menos de 180.000 euros de indemnización, no tiene
se mantiene la
situación
que actual,
tributar. Y si...
y es por encima, pues sí pasaría a tributar por ese exceso.
¿Cuánto? No sabemos.
Pues ya,
por fin.
Pues por la tarifa del impuesto. Es decir, lo que se tendría es la posibilidad de una aplicación, de una reducción, porque es una renta. Habría que ver si el número de periodos sobre el que se ha obtenido, si es una renta irregular, el número de periodos en el que se ha generado, normalmente será una renta irregular, con lo que tendrá una reducción del 30% y a la tarifa del impuesto, como cualquier otro rendimiento del trabajo.
Segundo tema polémico era lo que iba a tributar la venta de una segunda vivienda.
No, de una segunda vivienda, no, en definitiva de cualquier vivienda. Lo que se ha establecido es en este entorno de mejor, menos inflación y de menor, y de, se había ido manteniendo un régimen transitorio desde el año 95, que mantener un régimen transitorio durante tanto tiempo parecía un poco contrasentido, ¿no? Ya era un régimen transitorio permanente. También es cierto que en el ámbito fiscal hay medidas extraordinarias o transitorias que a veces son más permanentes que las que sí se llaman así, ¿no?, desde el principio. Bueno, al final también es un tema que dio cierta polémica, entonces lo que se ha establecido es el mantenimiento de ese régimen transitorio hasta esos 400.000 euros que antes decía que era la otra de las cifras polémicas.
O sea, hasta 400.000 euros. 400.000
euros siempre.
¿Cómo estaba?
¿Cómo está?
Perfecto. Una última cosa. ¿Sí cambia la tributación de los alquileres?
Bueno, en la atribución por las escaleras había una doble, ya se había ido cambiando. Inicialmente había una exención del 100% en algunos supuestos en función de la edad de los contribuyentes. Eso ya se había cambiado en una de las reformas anteriores y ahora se mantiene, creo recordar, una reducción también del alquiler cuando se destina a vivienda. También se mantiene una pequeña.
Cuando se destina a primera vivienda.
Cuando se destina a vivienda.
Perfecto. José Manuel Pazos,
de la Rosa,
te toca.
Buenos días.
Gracias. Siempre se dice, además desde el ámbito de lo político, que realmente España no es un país con altos impuestos porque se utiliza una referencia que es lo que recaudamos en relación al PIB, que es porque está por debajo de la media europea. Siempre se presume de eso. Luego, sin embargo, los ciudadanos sabemos o miramos lo que ocurre en otros países de Europa y vemos que nuestros tipos impositivos, sin embargo, no son los bajos, están en la parte alta. Eso nos habla de gestión, que es un poco su departamento. Siempre nos ha dicho también que hay mucho que mejorar en la gestión tributaria porque hay muchas zonas, diríamos, oscuras donde no llega la agencia tributaria. En este tiempo que lleva el Partido Popular en el poder, ya han pasado unos años, ustedes han hecho un esfuerzo en el lado fiscal, han tenido que hacer eso, en eso se ha basado en mucho su política económica. ¿Podemos decir que hemos mejorado esa participación de los impuestos sobre el PIB en base a una mejora en la gestión? ¿Qué ha aportado la mejora de la gestión en la recaudación impositiva? ¿Es más justo el sistema tributario español porque pagan más? Cuénteme un poco sobre esto.
Bueno, aquí la verdad que ahí se podría hacer toda una disertación de teoría económica o de hacienda pública. Es cierto, es decir, los datos que son ciertos, los datos es la contribución de la presión fiscal, lo que se mide la recaudación en porcentaje al PIB. Ahí estamos por debajo de la media europea. Luego hay también una comparación que yo creo que es parcial, porque es lo que se realiza una comparación de los tipos marginales máximos tanto o de los tipos nominales en sociedades respecto de otros países, o el tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas respecto de otros países. Si nos limitamos solamente a la comparación de los tipos marginales máximos o de los tipos nominales, es decir, en sociedades, y si nos mantenemos en el 30% y comparamos con otros países, sí se puede ver una diferencia. Pero eso no nos da muestra de cuál es la auténtica, el tipo efectivo. Es decir, sabemos que el tipo social es el 30%, pero sabemos que juegan las deducciones, desde medioambientales, desde I+D+I, de todo tipo, con lo que el tipo efectivo es mucho más reducido que eso. Es decir, si comparamos España al 30% con otros países, sale salimos mal en ese cuadro. ¿Qué es lo que ha hecho la reforma fiscal? La reforma fiscal lo que trata es de reducir las deducciones y a la vez deducir el tipo nominal para que esa comparación sea más acertada, es decir, el tipo nominal se acerque al tipo efectivo. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas pasa algo parecido. La gran parte de nuestros contribuyentes son contribuyentes con rentas reducidas. En los tipos nominales, los tipos a los que se aplican los contribuyentes de rentas reducidas, sí que tienen más equiparación con el resto de los países. Y lo que de verdad muestra el resultado final es la contribución al PIB. Eso es lo que de verdad pagan los españoles. Es cierto que desde el punto de vista de el ámbito de gestión, el ámbito del Departamento de Gestión Tributaria, es el ámbito de, sobre todo, de los pagos en voluntaria, de las campañas en voluntaria, de la campaña de renta y de las comprobaciones masivas, no las comprobaciones más selectivas, más específicas, más sofisticadas, que corresponde al Departamento de Inspección. ¿Qué hemos hecho por el Departamento de Gestión? Sobre todo, cada vez más facilitar la gestión, que el contribuyente, cuando quiera cumplir sus obligaciones, le sea más fácil. Lo que estamos haciendo, y ya se lleva haciendo hace muchos años, es que la información que le demos al contribuyente sea cada vez más completa, que le permita saber qué es lo que tiene que hacer. En el ámbito de la renta, ya los datos fiscales llevan teniendo mucho éxito durante mucho tiempo. Al contribuyente le decimos qué sabemos de él, y el contribuyente, pues, a ver, eso implica que el complemento voluntario se acerca a lo que nosotros sabemos de él.
Pero solo una cosa, ¿pero tenemos menos economía sumergida 4 años después? Eso es lo que me gustaría saber.
Sí, no.
Nosotros y lo decimos una y otra vez, nosotros la economía sumergida no la medimos. Nosotros,
claro,
luchamos,
es que
contra ella.
Claro.
Y le puedo decir que luchamos muy efectivamente.
Claro,
los resultados.
Eso quiere decir que algo ha mejorado.
Los resultados de la agencia año tras año están siendo cada vez más positivos, y la tensión que tenemos sobre nuestro personal y el convencimiento de nuestro personal de que ese es nuestro trabajo, porque lo que sí es cierto, como inspector, y lo que comentábamos casi enlazando con el inicio de nuestra conversación, al final, cuando te dedicas a esto, también tienes un componente vocacional. Al final hay un componente de servicio público, y sabes que al final el contribuyente que está pagando ayuda, que te paga a ti tu sueldo, que le paga a todos los funcionarios su sueldo, que contribuye a los servicios públicos. Y eso también hace que nos hace más creyentes de nuestro trabajo.
Bueno, esto que es tan árido de explicar y tan ingrato de vivir, que es lo de pagar los impuestos, a Antonio Naranjo le encanta. Eso es una cosa.
Además,
de cómo me gusta estos temas.
Que no iba, pues, chico, a decir nunca esto, pero me da gusto oír hablar al señor que nos martiriza.
Sí, bueno, el señor de la Rosa, sí, en fin, no sirve. Estás ya en la fase pelota. O sea, en la fase principio, cuidado que viene. Ahora ya vamos a ver qué pasa.
Antonio, nombre y dos apellidos.
Vamos a ello.
Bueno, yo soy de los que piensa que la única manera de sanear económicamente el país es reducir el gasto público y evitar que la administración agote el crédito. Pero, sin embargo, y es una pregunta entre técnica y política, la idea que parece imponerse en España lo que viene a decir es que esto se arreglaría aumentando aún más el gasto público, porque tendríamos más dinero si los ricos pagaran mucho más y si se acabase con ese fraude y esa economía sumergida, que es la que hay miles y miles y miles de millones. Entonces, la pregunta que le hago, y es una mezcla de ambas cosas, es: ¿cree que esa receta política puede funcionar? Y B, ¿cuál es la magnitud real de ese fraude y de esa capacidad de sacarle más dinero a los ricos, en el caso de que haya en España tantos como para mantenernos al resto?
Bueno, la primera es una pregunta de política económica que, bueno, yo tengo mi reflexión, pero como reflexión como director de Departamento de Gestión,
técnico,
prefiero...
Señor de la Rosa, prefiero, es más técnico que político en este caso.
No, pero en definitiva la eficacia en el gasto, yo creo que hay que ser, sobre todo hay que ser muy eficaz en el gasto, hay que saber en qué se dedica el dinero, no tanto la cuantía, que ahí puedo ser más, tengo mi opinión también personal, pero sí, sobre todo, hay que ser muy cauteloso en lo que invertimos el dinero, que el contribuyente ha tenido mucho trabajo en ganarlo y que nosotros también tenemos también bastante trabajo en controlar que se paga adecuadamente. Respecto de la cuantía del fraude, sí es cierto que nosotros no hacemos ninguna valoración, pero también es cierto que hay veces que las cifras que nos surgen son muy diferentes y muy heterogéneas, ¿no? También es cierto que en muchos de los casos también estamos, pues, vamos, más o menos en la media. Luego hay otras veces que producen cifras que yo creo que son un poco, nos dan un poco de, que habría que reflexionarlas, ¿no? Porque en definitiva hay veces que estudios salen muchísimos en función del PIB, con datos muy erráticos, porque la contribución de la construcción o de la vivienda en el PIB se mide de forma muy distinta, y aquí la vivienda ha tenido un efecto muy importante en la recaudación y no en el PIB, porque no se medía tanto. Pero hay veces que la diferencia de recaudación de economía sumergida, según algunos estudios, entre España y algún país más desarrollado, te hace pensar, dice, no lo creo, dice, no creo que estemos, dice, ya me gustaría, incluso, dice, si yo estuviera un 20% más de economía sumergida, no es esa diferencia, pero la diferencia entre quizás España y Francia. Si tuviéramos un 10%, que algún estudio dice, más de economía sumergida que Francia, quiere decir que aquí tenemos un nivel de renta superior a Francia o superior a Alemania. Yo creo que también tendríamos que darle la vuelta y hacer la prueba matemática, dice, que la hay, la hay. Nosotros no la medimos y vamos a por ella y cada vez los resultados son más positivos. Pero también hay que pensar que hay veces que también dice, bueno, si es cierto que aquí, si sumáramos todo eso, estaríamos por encima de PIB per cápita de los países más desarrollados de Europa. A lo mejor sí, yo estaría encantado. Pero,
pues sí. Pedro Blasco.
Yo quería preguntar, ¿realmente en España se están produciendo ahora paraísos fiscales? Es decir, ¿hay algunas comunidades en las que pagan menos impuestos o no? ¿Ustedes lo tienen detectado? Es decir, por ejemplo, ¿no?
El País Vasco, Navarra,
Madrid, no se paga menos IRPF, un punto menos IRPF. Es decir, ¿eso ustedes lo detectan o no? Hay gente que se pararon aquí, o fin.
Ahí hay dos preguntas, las dos son complicadas. Una es claramente no, en España no hay paraísos fiscales.
Vale, era la verdad.
El paraíso, no, es que hay dos temas. Hay un tema que haya menor tributación y otro que haya un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal es una ocultación,
obviamente,
no solo menor tributación, un refugio. Sí. Y lo que sí hay en España es que es cierto que en el ámbito foral pues tienen una fiscalidad diferente, hay una plena colaboración y se comparte la información. Es decir, que aquí el contribuyente que declara en un territorio o en otro, esa información se comparte y si hay una actuación de control, pues, se analiza y dice, no hay zonas oscuras dentro de España. En el ámbito internacional, incluso, cada vez esas zonas oscuras están aclarándose poco a poco. Los esfuerzos desde la OCDE, desde la Unión Europea, desde todos los foros internacionales, ya están teniendo efectos prácticos y cada vez vemos más información que proporcionan países de los que antes era inimaginable que nos aportaran información. Eso por la parte del paraíso fiscal. Evidentemente, en el estado en el que estamos, en un estado de autonomías, en un estado en el que hay una importante corresponsabilidad fiscal, hay diferencias en tributación en que los electores de cada territorio pueden considerar adecuadas o no adecuadas. Es decir, Madrid tiene una tributación más reducida que otros territorios y los ciudadanos de Madrid pueden considerar que es consecuente o no. Pero eso no implica que no se está pagando los impuestos. Se están pagando los impuestos que en esa parte de cesión del 50% del IRPF los ciudadanos madrileños o sus gobernantes han decidido. Y eso es una decisión política perfectamente válida. No es que no se estén pagando los impuestos, se están pagando los impuestos que proceden. Que es lo que también tenemos es una gran ventaja y es que es necesario recalcar es la existencia de una agencia tributaria única, porque eso es lo que permite que esa tributación y esa información no haya esas zonas de sombra ni esas zonas oscuras.
Ya en Cataluña,
que la tributación puede ser diferente en Cataluña o en Madrid, eso es perfectamente.
Puede depender del tramo autonómico, claro.
Una agencia tributaria que nos permite controlar y nos permite también controlar si ha habido cambios de domicilio, pues, si esos han sido correctos o no han sido correctos.
Lo que no es lo mismo es la participación del ciudadano vasco y del ciudadano navarro en el esfuerzo fiscal por ser de allí.
Ya.
Se ha convertido aquí el supuesto antecedente histórico en un privilegio fiscal que hace que tu renta no tenga los mismos peajes según donde vivas, lo cual es llamativo. Pero yo, mi pregunta enlazada con la primera que le hice, porque dígame usted si es o no correcto esta visión técnica según la cual, para que la gente sepa que se enfrenta si hay cambios de ciclos políticos, la única manera real de mejorar la recaudación no es ni cobrando muchos más impuestos, ni tampoco acabando de repente con el fraude que haya, que supongo que es una cosa que se toma muy en serio, pero que tampoco se cierra de un día para otro, sino subiendo el impuesto, que en realidad es más insolidario porque le toca igual al de la renta baja que al de la renta alta, que es el IVA. Es decir, aunque usted no haga respuestas políticas, cuando partidos como Podemos dicen que van a mejorar mucho los ingresos quitándoselo a los ricos, ¿equivaldría a la hora práctica de buscar esos ingresos a que la única alternativa sea subir un impuesto que, insisto, le toca por igual a todos? ¿O de verdad es posible, en fin, otra opción?
Yo creo que son posibles otras opciones. Es decir, yo creo que es posible una gestión cada vez más eficiente de los impuestos por parte nuestra. Hay una gestión cada vez más eficiente de la información, la sociedad de la información en la que estamos, evidentemente también nos ayudan a la agencia tributaria a ejercer mejor nuestros trabajos. Ahora estamos, lo que comentaba antes de los datos fiscales, este año en la campaña de renta pasada trasladamos a los contribuyentes información que antes no habíamos trasladado sobre pensiones percibidas del exterior, sobre rendimientos derivados de cuentas o de inmuebles en el exterior. Es información que nosotros tenemos, que en lugar de esperar a ver si el contribuyente lo declara o no, ya se lo dábamos, y eso lo que hacemos es estimular el cumplimiento voluntario, por otro lado, y permitir que eso que antes nos dedicábamos a comprobarlo, dedicarnos a comprobar otra cosa adicional. Eso también nos ha llevado a rediseñar un nuevo proyecto que hemos anunciado a finales del año pasado, que es intentar trasladar en el ámbito del IVA también la información y existencia que tenemos en, en la campaña de renta. Tenemos un nuevo proyecto, que es el suministro inmediato de información, que lo que queremos es que tenemos que en el estado actual de la tecnología es factible y no es costoso que las empresas nos suministren en tiempo casi real la facturación que ellas realizan, ¿no? Estábamos pensando en un plazo de 4 días, todas las empresas nos van a suministrar a partir del 2017 todas las facturas que ellas realizan, tanto de ventas como de compras. Esa información, lo que tendemos que no es tanto subir los impuestos, sino gestionar la información que tenemos. Tenemos una información, no es una factura electrónica obligatoria, sino que las empresas, en este caso sería solo aplicable de manera obligatoria a las grandes empresas.
Se me iba a preguntar yo, si a las grandes empresas, si a los autónomos, que también somos fabricantes y declaraciones
de IVA. Sería como, no es remitir la factura electrónicamente, sino que nos remita los datos cuantitativos de la factura. Por la noche, integrados en el sistema informático, hemos hablado con las empresas de software principales para ver qué factibilidad tiene este sistema, y nos trasladaban que es factible. En algunos países hay sistemas similares. Sistemas similares solo enfocados al control. Aquí lo que nosotros queremos es que sea un sistema enfocado también a la asistencia. Que cuando una empresa esté facturando, nosotros al final le digamos, según lo que nos has dado tú y según lo que nos han dado todos tus clientes y tus proveedores, esta es tu facturación de IVA y esta es la cuota que tienes derecho a deducir. ¿Qué queremos? Queremos que el cumplimiento voluntario se aumente.
Que al final nos hacen ustedes trabajar más. No, es como las gasolineras, que quitan los gasolineros y tenemos que poner la gasolina.
Yo creo que, como anticipando, yo creo que estabais comentándolo, no está destinado, no va a ser obligatorio para todas
las personas.
Va a ser solo obligatorio para las grandes empresas. Y voluntario, bueno, y luego hay dos regímenes especiales, devolución mensual, el que quiera la devolución de IVA mensual es un régimen voluntario, y hay un régimen especial también para grupo de IVAs que también es voluntario, que también implican en la actualidad una mayor exigencia de obligaciones formales que también deberían cumplir con esta remisión de las facturas cada 4 días. Y aquel que quiera acogerse se puede acoger. ¿Qué ventaja tiene? Es que le vamos a dar nosotros en un primer momento los datos fiscales de IVA, igual que en renta, y cuando estuviera más extendido el proyecto también le podríamos dar el borrador de IVA. Es decir, que eso puede hacer que mucho contribuyente que inicialmente le puede suponer mayor coste, le puede facilitar, porque dice, bueno, pues yo la factura la voy mandando a la agencia, un sistema que ya diseñaremos en la página web, y la agencia me va a mandar a mí mi borrador de IVA, yo lo voy a comprobar y lo voy a confirmar. Eso, evidentemente, yo creo que para pequeños contribuyentes con poca facturación puede suponer...
Y son de que
estaba yo pensando, señora Rosa, que si le está escuchando algún colega suyo del Ministerio de Justicia, se le deben de poner, en fin, una cara de envidia enorme, porque los medios que tiene la Administración Tributaria yo creo que no tienen parangón con cualquier otro ámbito de la Administración Pública. Pero al margen de esto, hay muchas sociedades, hay muchos profesionales en una ciudad más como Madrid, es un poco el público al que nos dirigimos, abogados, médicos, economistas... Se está hablando ahora de perseguir a las sociedades instrumentales, ese término que se utiliza para referir a aquellos que son profesionales, que tienen sus sociedades y que aparentemente cometen, no sé si alguna irregularidad, usted me dirá, por tratar de mejorar su factura tributaria a través de medios que son absolutamente lícitos y legales. ¿Qué va a pasar con esas llamadas sociedades instrumentales? ¿Realmente está en el objetivo de su administración el perseguir estas sociedades, o qué es lo que pretenden hacer?
No, nosotros, evidentemente, actuaciones concretas que se están llevando, planes específicos que se están llevando, no voy a entrar a analizarlos, pero sí está viendo la tributación que corresponde a las sociedades. Si la sociedad tiene una tributación que es la correcta, si la tributación entre la sociedad y el profesional que presta esos servicios es la correcta, no habría ninguna incidencia. Si lo que ha habido es un... Es decir, si el servicio que le ha prestado ese profesional ha supuesto un rendimiento del trabajo adecuado a la valoración de mercado, pues habrá declarado en el IRPF correspondientemente, pues no habrá ninguna incidencia. Si esos efectos no se han producido, si haya habido unos gastos que no son los derivados de la actividad, serán corregidos, o si no ha habido que el trabajo realizado no ha sido correctamente declarado posteriormente en el IRPF, pues sí habrá una incidencia. Pero como tantas actuaciones, pues cada supuesto es uno concreto y evidentemente se analizará dentro de ese supuesto.
Señor de la Rosa, que dentro de nada, en cuanto nos descubrimos, porque el tiempo pasa volando, vamos a tener que estar haciendo la declaración de la renta. Durante unos cuantos años, esto del programa Padre nos ha simplificado mucho la vida. Es más, el propio programa Padre se ha ido simplificando de manera que ya es muy facilito. Los asesores fiscales no están muy contentos porque ya cada uno se puede hacer su declaración. Pero ¿este año va a ser igual, quiero decir, o vamos a una nueva simplificación del programa?
Bueno, yo creo que...
O ya hemos llegado al tope, ya...
No, vamos a decir, todavía es prematuro, evidentemente el propio desarrollo de la campaña de renta es muy complicado, los desarrollos informáticos no son inmediatos, pero evidentemente llevamos una tendencia desde muchos años, que será la tendencia que seguiremos avanzando, de simplificación, de homogeneización entre el padre y renta, y sobre todo de intentar facilitar al contribuyente. En este sentido también sí quiero señalar que la propia experiencia que llevamos de cada vez hacer los servicios más simples, en la que nos está facilitando que la solicitud de las deducciones anticipadas de familia numerosa y de discapacidad y de personas ascendentes con discapacidad, la estamos llevando ya en marcha. De los 750.000 solicitudes deducciones que pensamos que se pueden acoger o que estaban previsto por el Ministerio, ya se han pedido más de 75.000, es decir, en los días que llevamos ya llevamos más del 10%, y en un 95% se han pedido por Internet, es decir, el contribuyente ya se ha acostumbrado a las nuevas tecnologías, sabe que la forma más efectiva de relacionarse con nosotros, y en esa misma dirección seguiremos caminando, pero ya con ocasión de la campaña de renta ya lo entraremos en profundidad.
De Rufino de la Rosa, director de gestión de la Agencia Tributaria, reconocerá que esta entrevista ha sido menos dolorosa que nuestra visita a Hacienda. Bastante menos, ¿eh?
Sin duda. Las tengo
no hay color.
Tengo reuniones más complicadas.
Esto por ser la primera. A ver, espere que venga usted la segunda. Que no.
Un descuentillo, ¿verdad?
Sí, podía... Ahora, aquí todo es hacer su contubernio. No sirve. Creo que no va a colar. En fin, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acudiremos en su ayuda, ¿eh? Seguramente.
Bueno, nosotros estamos siempre...
Se vaya acercando en el momento de la declaración.
Es una de las partes, yo creo que más bonitas de mi departamento, y es que mi departamento es el que lleva la información de existencia. Bueno, y la verdad que información de existencia...
Bonito y
agencia tributaria.
Aquí somos la parte amable, no sé si...
Son términos contrapuestos, bonito y agencia tributaria. Sí, muchísimas gracias. Pedro Lasco, que hasta el próximo día. Gracias. Antonio Naranjo, que te cuides esa gripe, que seguro vas coleando con ella desde antes de Navidad. Haz el favor de ponerte ya en serio, que si no el periódico, en fin, se te va a llenar de virus, y no puede ser.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. José Manuel Pazos, que ya sabes, tú cuando lo entiendes, estás todo el día con las cuentas, en fin, es lo tuyo, que muchas gracias.